Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Si escuchan la reposición, nos ha llegado un burofax de un señor que ha sido nombrado en las últimas semanas aquí en la radio a consecuencia de la variante de Mojácar, como uno de los que han tenido un papel importante en la variante, la obra de la variante de Mojácar. Y hay un expropiado que ha presentado una querella en su momento, y que supone además un hueso duro, al parecer, para la Junta de Andalucía, porque ha dado en ciertas, con ciertas claves, que la Junta le ha hecho repensarse si terminar la obra rápidamente o en la fecha que tenía previsto, que era en enero, o pararse, detenerse y revisarlo todo, al menos el tema de las expropiaciones. ¿Y qué ha hecho la Junta? La Junta ha decidido pararse y mirar detenidamente el tema de las expropiaciones y darse cuenta, los técnicos le han dicho a los políticos, que lo que se debe hacer para ir con todo el tipo de garantías es deslindar. Es decir, tienen que fijar exactamente el espacio que va a ser público y ocupado del que es privado. Y decía la delegada de Fomento que ese tema estaba ya hecho. Y cuando le preguntábamos, pero si está hecho, ¿por qué lo van a volver a hacer? Dice, pues para asegurarnos. Pero entonces, ¿es que se hizo mal o tienen dudas? Dice, no tenemos dudas, pero tenemos que hacerlo para asegurarnos. Pero esto no es un juego de niños. Uno no tiene por qué asegurarse de algo que está bien hecho. Y supongo que el proceso está bien hecho. Sí, el proceso está perfectamente hecho, pero lo vamos a hacer para asegurarnos. Claro, y no sale de ahí. Si el proceso está perfectamente hecho, no hay que asegurarse de nada, porque ya te da la seguridad el que está bien hecho. Y no tendría por qué derivar en 10 meses, vamos a ir al año, a 11 meses de demora en la terminación de una obra, más lo que te contaré, Morena, porque ahora entramos en el proceso de deslinde, que supone también un tiempo que hay que exponer de exposición pública el deslinde, a ver si alguien está de acuerdo o desacuerdo, si alguien está en desacuerdo. ¿Y cómo vuelves a poner un asunto que está perfecto a exposición pública y que además ha supuesto que no sigas con una obra de más de 6 millones de pavos en la que el ayuntamiento está metido hasta el cuello porque lo metió la señora, la panadera, la que amasa por las noches, Rosa María Cano? Metió al ayuntamiento y al conjunto de los mojaqueros con dinero municipal en una obra que no compete al municipio, más que está en su término municipal, pero las carreteras como los hospitales, como los aeropuertos, como las autovías, tienen unas administraciones competentes y otras que si quisieran entrar a participar, pues en principio no les compete, no deberían, y el dinero de sus ciudadanos está para otras cosas que sí son de su competencia. Y Mojácar, que hablamos rápido con facilidad de millones, ha metido o va a meter ahí 4 millones de pavos en una obra en la que Fran no cuenta, el alcalde no cuenta lo que está pasando. Y lo que está pasando es que la Junta no ha llevado bien el proceso de expropiación, aunque la delegada dice, está todo perfecto. Pero si está todo perfecto, ¿por qué ahora, 11 meses después, vas al deslinde? 11 meses de paralización, el tiempo que se han tomado para pensar cómo arreglar el asunto. ¿Cómo una obra de este nivel es capaz de paralizarla un vecino sin que haya habido una acción judicial que ordene la paralización? ¿Qué han llegado a temer? ¿Qué han llegado a temer? ¿O qué ha llegado a temer la Junta para, revisando las quejas del vecino, hayan dicho, hostia, por aquí no seguimos? Esto hay que parar, porque si no nos vamos a meter en un follón. ¿Y qué ha hecho la Junta? Detenerse. Y ha detenido una obra que tendría que estar en servicio hace 11 meses. Una obra además sin sentido, porque no responde a ser variante. Aunque ahora que está hecha y se ha gastado el dinero de los vecinos, todos dicen que sí, que tiene una función. Y al final la función real es dar servicio a las urbanizaciones que se van a construir, pero no la de atenuar el peso del tráfico en la carretera de la costa, que esa era la función principal de esta obra. Una variante en Mojácar, para definirla como tal, y para no entrar en la misma definición que significa unir dos carreteras, no unir calles, entre calle y calle no hay variantes, hay atajos. Los atajos de los niños que se meten por un sitio, se meten por otro, y si hay mucha gente por un lado, pues saben qué calle o qué atajo tomar. Esos son los atajos urbanos. Las variantes son otra cosa, es otro nivel, es otra dimensión. Está la M30, la M40, la variante de Vera, la variante de Bulpí, la variante que quiere Cuevas para Cuevas y no se la hacen. Variantes. Y la variante de Mojácar en su primera fase, que es una variante. Y todo el mundo la hemos recorrido, sabemos lo que es una variante. Y todos sabemos lo que es una variante en Pulpí. Y Pulpí, cuando te hace una variante, no te conecta la calle la calle Mayor con la calle La Iglesia. Eso no es una variante. Y entonces la Junta, que todo eso lo sabe perfectamente, nos ha metido una carretera con una inversión importante de dineros públicos que no es una variante. Y Fran no lo cuenta, porque se ha metido de cabeza en ese rollo de la variante, porque hay un interés principal que es dar servicio a las promociones, es decir, a la gente que va a vivir ahí o a los servicios que se van a construir dentro del plan general que está a un lado y otro de esta variante. Y esto no está mal, porque la variante puede hacer este servicio, pero tiene uno principal. La variante es evitar los espacios de tráfico, ayudar a que el tráfico, o sea, urbanos, sacar el tráfico de las zonas urbanas, atenuar, insisto, el peso de los coches en la vida urbana, hacer que puedan transitar con más rapidez, con agilidad. Ese es el. Y ya de paso luego, pues si tienes que hacer una salida o un paso en alto para dar servicio, accesos a un lado y otro, lo haces. Pero no a través de rotondas, nos han tomado el pelo. Así que han llegado un señor que es el jefe de carreteras, en este contexto, señor que es el jefe de carreteras, que nos tiene prohibido dar su nombre, pero que nosotros estas prohibiciones comprenderán que no las respetemos, ¿verdad? ¿Quién es este señor para prohibirnos a nosotros que no demos su nombre? Este señor que quiere que no demos su nombre es un jefe de sección, que es el jefe de sección de carreteras de la Junta de Andalucía en la provincia de Almería, y que fue el jefe de la obra de la variante. Todavía al señor Conchillo, que no quiere que lo nombremos, el señor Francisco Javier Conchillo Fernández, que no quiere ser nombrado, todavía le voy a decir, seguimos preguntando quién es el ingeniero que puso la desaladora de la vergüenza en el lugar que la puso. ¿Y saben qué? Que se ha producido, vivimos una verdadera un verdadero ejemplo de omertá, el silencio cómplice, el silencio que tapa la culpa. Nadie habla de cuando hemos preguntado, todos miran, ¿quién fue el que puso, quién fue el que ha tirado a la basura 80 millones de pavos que ahora hay que recuperar? ¿Quién fue? ¿Quién decidió aquello? Fue un ingeniero, fue un técnico. ¿Este señor tiene derecho a no ser nombrado? Pregunto. ¿Ustedes creen que ustedes no tienen derecho a saber quién jugó esa baza y le ha costado el dinero de sus impuestos? De esta manera se ha gastado el dinero de sus impuestos. Ustedes no tienen derecho a saber el nombre de ese señor. Pues bien, este señor, que se llama Francisco Conchillo, Francisco Javier Conchillo Fernández, natural de Albox, y un hombre excelente, un hombre querido por sus compañeros, una buena persona, es un técnico, y está al frente, o estaba al frente, tenía una importante responsabilidad en la obra de la variante. Una obra de la variante que en su capítulo de expropiaciones ha sido un fiasco, y que como consecuencia de todo esto, hay una noticia en la que él sale, en lo que Fran no cuenta, que sacamos en Actualidad Almanzora. Y este señor nos pide, dice que la información es inexacta, y ahora les explicaré por qué dice que es inexacta, y hasta podría haber algo de razón, y lo van a comprender enseguida, y no toda la razón, pero se lo voy a explicar. La noticia dice que están él y otros acusados de prevaricación, fraude. Esto está entrecomillado porque hay una denuncia presentada en el juzgado. Está denunciado por fraude, prevaricación, ocupación y destrucción de propiedad privada y existencia de banda organizada para la especulación. Eso dicen de este señor. Un señor que es expropiado, lo señala a él, a Francisco Javier Conchillo Fernández, y él no quiere que lo citen, como si fuera un ninguno. Este señor no es un ninguno, este señor es un responsable técnico al más alto nivel de la obra de la variante. Y otro señor que está siendo expropiado, ve que sus terrenos son ocupados, le ha metido una querella criminal. ¿Y qué dice este señor? Se me identifica expresamente con nombre y apellido. No, te vamos a nombrar por el alias. ¿Cómo te llaman? ¿El Coscorrones? ¿Cómo te dicen en tu pueblo? No lo sé, si no lo sé, es un decir. ¿Cómo te identificamos? ¿Como la Guardia Civil? ¿Con un número al técnico G347? ¿Cómo te identificamos, Conchillo? ¿Tú crees que es normal pedirnos que no pongamos tu nombre? Yo sé que a ti te jode eso, pero nuestro trabajo, que no es hacerte daño, es contarle a la gente lo que hay. ¿O no tenemos que contarle a la gente, si nos enteramos, quién es el tipo que puso la desaladora de la vergüenza en el lugar que la puso? Eso no. Vosotros estáis al margen de responsabilidades, que se las cargue otro, ¿no? ¿Es eso, Conchillo? Va por ahí el asunto. Pues mira, a eso no nos gusta jugar. Nos gusta jugar a los nombres y apellidos, a identificar el medio exactamente igual que estamos identificados nosotros, estás identificado tú. Y si nosotros nos equivocamos, aquí estamos para responder igual que estás tú. O tú no tienes ninguna responsabilidad, solo cobras. Solo cobras si te gusta el ascenso. Insisto, es una buena persona, los compañeros le quieren, es un tipo, digamos que normal, como todos, quiero decir, una persona. Pero alguien ha decidido que él es responsable como técnico de la Junta o trabajador público, es responsable de un hecho, y le ha metido una querella. Y este medio, que tiene la obligación y el defecto de informar y el defecto de contarlo, le pone el nombre a él y a otros. Y este manda un ese de rectificación para que quitemos inmediatamente todo lo que tenga que ver con sus datos personales, porque dice, me vinculan a una presunta comisión de delitos de prevaricación, fraude, pertinencia y banda organizada. ¿Pero quién te ha denunciado a ti? ¿Yo? Es que no es, o sea, cuando a Pedro Sánchez lo denuncien por, es que soy un político, ¿y tú qué eres? un técnico de la administración, un servidor público, un tipo que no está en la parte baja del escalafón, que te ha gustado que te promocionen, que estarás en un nivel de cotización y de cobro de los más altos de la administración. ¿Qué quieres? ¿No tener responsabilidades? ¿Solo cobrar, hacer y que nadie te cuente a ti luego si hay un problema? Eso no puede ser. Estamos muy acostumbrados a que suena el reloj cuando en la mesa, me dice Mari Carmen a veces que doy golpes, pero es que es el reloj que da en la mesa. Estamos muy acostumbrados a que aquí nunca llegas al final de la cuerda, porque se diluye entre quién ha sido y quién no ha sido. Dice el señor Conchillo que vulnera el régimen de protección de datos personales. Tócate los perendengues. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos sacado? ¿Dónde estudian tus hijos? ¿A qué te dedicas tú en tu tiempo libre? ¿Cuál es el dato personal? ¿Que te llamas como te llamas? ¿Hemos dado el DNI? ¿Dónde vives? ¿Qué hemos dado? ¿Qué hemos dado? ¿Cuál es el problema? ¿Que no queréis ser señalados ninguno? Sois muy buenas personas, pero tenéis que estar al frente de vuestra... Tenéis que dar un paso al frente, como la gente valiente, cuando hay una responsabilidad y cuando se os acusa. Y si es mentira, defenderos. Os defendéis y ya está, porque es mentira, pero de momento hay una persona que está acusándoos y os acusa de todo eso. Y dice este señor, se ha difundido datos identificativos de carácter personal, como el nombre, cargo y funciones. ¡Tócate los cojones! Porque, ya te digo, nombre, cargo y funciones de un tío que trabaja para la administración, de un trabajador público, y eso es entrar a vulnerar su derecho a la privacidad de sus datos personales. Yo no sé si la ley va por ahí, ¿eh? Pero vamos, si va por ahí, joder, ¿cómo os protege? Pues aquí no vamos a cambiar nada de eso, Francisco Javier Conchillo. No, te has equivocado. No. No, vas por mal camino. Eso no es así. La libertad de expresión, y sobre todo justificada y usada, está muy por encima de lo que a ti te apetezca. Y ahora, si quieres, te vas al juez a ver lo que te dice. Ahora, si quieres, te vas al juez a ver lo que te dice. Si esto está o no justificado. Porque dice que si no lo hacemos, él se reserva. Esto es una susta viejas. Lo cojo yo, que soy una pobre vieja, perdón, pobre viejo, en mi cortijo, lo leo esto y le dejo que se lleve las cabras y le dejo que se lleve los animales para que no me denuncie. Porque claro, ha venido un señor abogado que me ha escrito. No. Mira, Conchillo, no sé en el mundo que te mueves y qué pasa cuando tú alzas la voz o te pones serio o miras torcido, si se te caga el personal que hay alrededor. Pero aquí no, Conchillo, no. Aquí las cosas las vamos a contar aquí para que nos oigan todos. Contamos la tuya y te contamos lo que hay. Porque el tipo dice que es muy buena persona, que la gente lo quiere, que yo lo sé, que es verdad, que es un tipo majo. Pero aquí viene a defenderse de esta manera. Dice... le hemos dado todos esos datos del nombre, cargo y funciones asociados a imputaciones falsas de carácter penal, sin que medie consentimiento. O sea que, ¿me permites que cuente Chikotilo, aquel que mató en serie en Rusia a cuántos? A 60 y tantas criaturas. Chikotilo, ¿puedo por favor contar tu caso? Javier de la Rosa. Santos Cerdán, ¿puedo por favor poner tu nombre? Leire, ¿puedo por favor citarte? Ah, no me deja Leire, no puedo citar a Leire. No puedo citar a Leire. Fiscal Provincial de Madrid, ¿puede usted citarlo en el caso del fiscal general? No puede usted. Entonces no puedo citarle. ¿Ustedes creen que este señor Conchillo, alguien le está asesorando, porque esto es una carta de un abogado, alguien le está asesorando normalmente o ha cogido... un documento tipo y dice, venga, esto se lo mandamos y estos se asustan como viejas? No sé con quién está usted acostumbrado a tratar, señor Conchillo, no lo sé. Sin que medie consentimiento, hemos dado su nombre. Ni exista una base jurídica que legitime su tratamiento y difusión. Ahora entramos en eso. La exposición pública de dichos datos, de quién es, del cargo que tiene, la exposición de datos en un contexto injurioso y sin verificación, como que sin verificación, la querella existe, ¿qué coño no? Constituye una intromisión ilegítima en mi privacidad y esfera profesional, así como la propia administración ya te quiere meter con la Junta también para que te apoye, ¿no? También estáis injuriando a la Junta, vamos todos juntos, vamos, vamos, en comandita. No, defiéndete tú, coño, que eres jefe de tal, ¿eh? Eres jefe de sección, defiéndete tú, que nosotros estamos aquí, somos un medio de chichinaco, ¿sabes? Muy chiquitillo, modesto. ¿Y qué quiere? Solicito formalmente la rectificación de los hechos, el bloqueo de la variante, dice él, no se debe a ninguna querella, no existe querella alguna interpuesta contra mi persona. Eso lo vamos a ver muy pronto, lo vamos a leer entera, de pe a pa, admitida a trámite, admitida a trámite contra ti, admitida a trámite, que sepamos, la vamos a leer. Así que eso no es verdad. Que el bloqueo no se deba a ninguna querella, la Junta se ha cagado por la pata abajo cuando este señor que es expropiado ha empezado a moverse. Y es por las expropiaciones de una obra en la que tú estás al frente y la que te acusa de cosas. Como que esto no tiene nada que ver con ninguna querella. Será tu opinión. Y eso tenemos que decir nosotros que es así, porque lo dice él. Eso lo exige a través del documento. No estoy acusado de modo alguno de prevaricación, fraude o ocupación. Ya lo veremos. ¿Acusado? ¿Acusado en qué términos? Aquí viene la clave del asunto. Nosotros habíamos escrito que estaba acusado. Claro, acusado por un tercero. Un tercero le había acusado. Y en el contexto es cierto que acusado parece que ya es la justicia la que ha entrado y ha acusado. Y es verdad que ese matiz se rectificó a las pocas horas de hacer la noticia, antes de que llegara esto, esto ha llegado hoy. Esta noticia es del día 20 de octubre, creo recordar. Así que noticia del 20 de octubre, ese mismo 20 de octubre se rectifica y no se pone están acusados, sino se les acusa. Pues ya nos dimos cuenta enseguida del error, vas corriendo y te equivocas en cosas. Y él dice que no está acusado de nada y tal. Y que nosotros somos los que le acusamos a él, porque dice que no hay ningún asunto judicial. Por supuesto que hay un asunto judicial que todavía no ha entrado en si te acusan o no, pero que hay un señor que te acusa y a ti se te acusa junto a los otros. Y eso es una acción personal de alguien que tendrá una consecuencia judicial, que no sabemos cuál es, pero de momento, respetando la verdad en sus términos absolutos, hay una querella, una denuncia a un señor, a varios señores, y uno es usted. Así que la querella existe. Eso de que no existe la querella, que todo es mentira, que nadie te ha denunciado, es porque no hay una resolución judicial. Nadie ha dicho que haya resolución judicial. Hay una admisión a trámite. Ya veremos dónde termina. Y termino. Que sea publicada sin comentarios todo esto que él dice, ni apostillas. Esto es lo que dice el vademécum este de las rectificaciones que mandan a los periodistas. Que sea publicada sin apostillar, sin decir ni media. O sea, todo lo que estoy contando aquí sobra. Yo debería leer lo que él dice. ¿Y qué más? Le solicito la retirada además del contenido, porque no tiene que leerlo nadie más. Está afrentando contra... Le va a leer todo el mundo que salga a las narices de entrar en la noticia. Lo que Fran no cuenta, uno. Actualidad Almanzora, léanlo ustedes. Ahí está el nombre de este señor, con la rectificación correcta de que no está acusado por la justicia. Está en un proceso que ya veremos dónde acaba. Y está acusado por un señor de todo eso que él dice que no está acusado. Le acusa a este señor, claro que le acusa. Así que quiere que quitemos todo lo del sitio web, que borremos todo, cualquier otro canal, así también como también los canales donde ha sido replicado, que nos vayamos detrás de que haya replicado la supresión de mis datos personales, como por ejemplo su nombre, dónde trabaja, que es de la Junta de Andalucía, y el cargo que tiene, que es un cargo público, aunque es un cargo de la Administración del Estado. La base de datos, publicaciones de medio, escritas, radiofónicas, vamos, todo. ¿No quiere algo más, Francisco Javier? Y ya de parte, y le insto a rectificar también el archivo de audio de fecha 17 de octubre de 2025. ¿Y cuál más? en el informativo, de bueno, en un par de informativos, creo que pone, bueno, aquí dos fechas raras. Bueno, pues no, no hay nada que rectificar, a excepción de aclarar que la acusación no es judicial, sino que es de un privado. Eso es lo único que hay que modificar, señor Conchillo. Lo siento, pero usted, si no está dispuesto a aguantar esto, debería marcharse a su casa y no asumir responsabilidades. No tomar el frente, ponerse al frente del ejército de la variante y después cagarse cuando le piden responsabilidades a uno de los generales. Esto no vale. Así no va a funcionar el mundo. Usted es uno de los comandantes y usted tendrá que dar la cara. Así son las cosas, como todavía vamos buscando, y le agradecería, si usted quiere, para no quedar solo en este mundo, que nos diera una pista sobre quién es su compañero que dijo que la desaladora de la vergüenza se tenía que ubicar allí. A ver si entre todos llegamos y ya no se queda usted solo entre los señalados como técnicos, que en este caso todavía está por demostrar, y en el otro está demostrado que la cagó hasta el fondo, por el derramamiento, el rebasamiento de la rambla de Canalejas y la inundación de todo. Ya está, de momento. Y ahora vamos con la mesa de redacción a hablar aquí de lo que haga falta. ¿Quién empieza? No me miréis.
A ver. Pues si quieres empiezo yo.
Cámara, decid algo.
Venga, pues vamos a comenzar por esas 1.600 viviendas que se proyectan en Palomares. Ahora, en los días pasados informábamos que había tres asociaciones ecologistas que van a presentar recursos. Ahora ya esas alegaciones contra el informe medioambiental que permite la construcción de estas viviendas en la playa de Quitapellejos, en Palomares, pues las han presentado un total de 6 asociaciones ecologistas, además de una asociación de la capital, de Almería.
¿Y qué pinta la capital de Almería aquí, esta asociación?
Pues no sabemos.
Hombre, es algo,
¿nos ha llamado la atención?
Ya. Bueno, pues tendrá una visión amplia de su papel, no solo en la capital, sino en la provincia y velar.
A lo que no llegamos nosotros. Recordemos, por ejemplo, que fue consultada la Asociación de Amigos de la UNESCO de Pechina sobre la construcción del puente de San Isidro para el informe medioambiental.
Sí, porque tenía que preguntar a distintas asociaciones, gentes, voces distintas, para que fuera muy plural aquello sobre el puente de San Isidro. ¿Usted qué piensa que esa asociación para la que era?
¿Cómo era? Amigos de la UNESCO de Pechina.
Amigos de la UNESCO de Pechina. ¿Usted qué piensa de la? Claro, tardó 2 años en salir el informe medioambiental.
Sí, 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 porque imagino que la Asociación de Amigos de la UNESCO de Pechina llamaría a la UNESCO capital para ver qué pensaba la UNESCO sobre eso, ¿no?
Esta se llama Asociación de Vecinos Bastetania.
Esto era por si tenía algún tipo de valor en la UNESCO el puente que iban a tirar. O que se iba a modificar el entorno.
Si las reformas que se iban a hacer atentaban contra la idiosincrasia patrimonial de ese pueblo.
Eso es, contra el acueducto de Segovia o la Alhambra de Granada.
Bueno, pues,
o la Alcazaba de Almería.
Lo que dicen, o entre esas alegaciones, destacan que se omite el principio de precaución ante la proximidad de terrenos colindantes contaminados radioactivamente por las bombas de Palomares y que las obras podrían desenterrar partículas radioactivas y diseminarlas al desenterrarse en el entorno. Claro, también ha habido una reacción de los promotores de esas 1.600 viviendas que niegan que su proyecto linde con esa zona contaminada en Palomares. Niegan que el crecimiento urbanístico proyectado también pues sea ilegal, como señalan algunas asociaciones ecologistas. Pero el tema de la radioacción, radioactividad, de nuevo vuelve a saltar a la palestra con ese proyecto de viviendas en Palomares.
Y yo me pregunto, buenas tardes, o sea, Salvemos Mojácar, que sí, lo sabemos, coordinadora ecologista almeriense, Duna, Grupo Ecologista Cóndor, Ecologistas en Acción Almanzora Levante, Grupo Ecologista Raqui y Asociación de Vecinos
Bastetania.
¿Dónde están todos estos cuando Ecologistas en Acción están peleando por la limpieza de Palomares?
Buena pregunta.
Solo Ecologistas en Acción se ha movido y se está moviendo.
Es lo único que está peleando. ¿por qué no van de la mano de Ecologistas en Acción también a pelear por la limpieza de Palomares? ¿Lo dejamos ahí?
Una pregunta. La respuesta, como decía Bob Dylan, está en el viento.
Hemos dado demasiados nombres.
Qué bonito, ¿no? Bob Dylan. Qué chulo que está tú hoy, Javi. Míralo. La respuesta está en el viento. Y usted no da más preguntas de ese tipo si no está dispuesta a responderlas. Javi, no quiero que hayamos todos y se queda aquí el silencio.
No sé que yo creo que no hace falta ni responderla.
Que tenga usted la oratoria como parte de su repertorio y de sus cualidades para hacer preguntas. ¿Y quién fue el que hizo? No es como yo he dicho hace un momento. No es menos verdad que es conveniente saber el nombre de ese que hizo, que ubicó la desaladora de la vergüenza en tal lugar que acabó inundándose.
Tendríamos que tener un grillo.
Uno se calla ahí. Y entonces, ¿quién responde? Queda bien. Pero sí hay que jugar ya con la partida más o menos pensada. Salomé, ¿qué me dice?
Bueno, pues esto es una noticia un tanto curiosa e interesante. La Junta encarga un estudio para salvar el grave deterioro de la Peana de Serón. No sé si recordáis lo que es la Peana de Serón, que es una gran encina milenaria. Se supone que tiene unos 1.300 años como mínimo. Y bueno, además es el ejemplar arbóreo más grande de toda la comunidad andaluza. El majestuoso árbol se enfrenta a un crítico proceso de pudrición de la madera, manifestado en diversas oquedades y grietas longitudinales a lo largo de su tronco. Entre ellas existe una fisura que se detectó ya en 2020, cuya anchura pues va creciendo. Ya tuvo una primera intervención en 2020 donde se clareó su copa, que es muy pesada y muy grande. Doy unos datos. Fue declarada Monumento Natural en 2019. Tiene una altura de 18,5 metros de alto.
Hablamos de una encina.
De una encina, que una es el encina. Árbol más grande de toda Andalucía. Y tiene una proyección.
¿Es más grande, es más grande que el que hay en Agua Dulce?
Es el más grande de toda Andalucía. Tiene una proyección de 301,59 metros cuadrados de anchura.
Vaya.
Claro, y bueno, pues se va a hacer un estudio para ver cómo solventar los problemas que tiene, porque la encina ya ha sido, se ha actuado sobre ella y tiene una serie de sostenes, de sistemas de sujeción de ramas para evitar que se caiga, porque su tronco se divide luego en cuatro grandes ramas, pero ya no pueden sustentar todo el peso debido a esa pudrición, a esa antigüedad tan grande que tiene.
¿Cuánto vive una encina? Vive hasta 1.000 años. Sí. ¿Y este tiene 1.000?
Se dice más que tiene más de 1.000, 1.300 sí, por lo menos.
Había dudas sobre la datación exacta. Yo propuse cortarla por la mitad y contar los anillos, que es un tema
que no falla.
Qué barbaridad,
pero bueno,
señor.
No falla y luego lo pega otra vez.
Yo soy partidario de la eutanasia, también en este caso. Esta encina está sufriendo, se ha partido por la mitad.
Muy bien, lo estaba pensando yo también, es verdad.
Se está pudriendo.
¿Cuándo queremos que viva?
Tiene la madera
que no
podrida,
muera, que no muera
vamos
nada.
A mantenerla.
La vida
viva artificialmente, le vamos a poner oxígeno, le vamos
sí, a el señor Javier, yo soy una de esas personas que soy abrazar
sí, no le privemos al árbol de los cuidados paliativos si los hubiere, ¿no?
O de un estudio
que llegue al fondo de lo que pueda pasar y a lo mejor puede ser salvada.
Bueno, pero la noticia no venía así, pero Javier ha sacado una cosa interesante y es, tenemos que enfrentarnos de una forma irracional a la muerte. O la muerte es consustancial y llega, y le llega a todo el mundo. Y eso no quiere decir que si hay paliativos, pues se le pongan al árbol. Quiero decir que yo no entro en ese tema. Quiero decir que si se es posible, porque no sufra nadie en el mundo. Es un buen deseo.
Pero, recordemos
pero
que esta
la encina realidad es que la muerte es la degradación de un cuerpo, de un organismo. Y es así, y ya está. Y si no estás degradado, no te mueres.
Venir obviamente vendrá la muerte de ese árbol, y una vez que muera seguro que sí lo cortan, y ya sí, con un estudio de dendronología, que se llama así, se hace el estudio de la antigüedad que tiene el árbol. Pero también quiero resaltar que este árbol está en una propiedad privada, que también el dueño de la propiedad pues se ve un poco limitado por esa gran superficie que tiene él mismo que proteger. Bueno, le ayuda a la Junta.
Bueno, hay que decir también una cosa. Es que además una millonada, un montón de millones era lo que estaba previsto para salvar...
¿En madera, cuando se venda?
No, en el socorro. En mantener artificialmente la vida de esta planta, ¿no? Y yo he estado allí donde está la peana y tengo que decir que el aprovechamiento que tiene eso es nulo. O sea, es los terrenos donde está. Allí, vamos, no hay plantado absolutamente nada, pero hace siglos, ¿no? No ayer ni antes de ayer.
Bueno, lo que hay aquí es una, también en España, en el mundo, es una visión infantil de la vida, de todo. Una visión infantil, que nada sufra. Nosotros no sabemos en un árbol hasta qué punto, qué mecanismos tiene un animal, alguien que no es un ser humano para morir y morir en paz y de forma natural. Nosotros estamos aplicando nuestro propio dolor, aquel que nosotros creemos que va a ocurrir, que además es siempre superior, probablemente, no digo que sea así, pero generalmente siempre te pones en la peor circunstancia, en la peor situación, cuando ves un perro o cuando ves un animal sufriendo, o crees que está sufriendo, o su sufrimiento lo equilibras tú, ¿no? Lo valoras tú, lo ponderas tú. Aunque llegue un veterinario y te diga, oye, el animal lo está pasando mal, pero tú has tenido hace 4 días una experiencia, Salomé, con un animal que, poniéndole una serie de medicinas y tal, iba a morir porque estaba muy mal, pero tiene una capacidad de salir corriendo y galguear como un galgo, como correr como un galgo el día antes de morirse.
Sí.
El día antes de morirse. A nadie, por mucho que le pongas, a un ser humano que está a punto de morir, por mucho que le pongas medicamentos y lo reactives, se pone a hacer una carrera, un maratón. Los animales son otra cosa, y eso no sé. Y lo único que es interesante, creo, es tratarlos como que son otra cosa. Y no por eso exento de derechos. Y te lo dice alguien que se despepita con los animales, ¿eh? Pero son animales, no lo olvidemos, no son niños, no son tu padre viejo, son animales. Tienen unas capacidades, unas cualidades, no son seres humanos, tienen unas cualidades distintas. Y un árbol se enfrenta a la muerte, o se enfrenta a un animal, o como un gato que sabe dónde irse, que se esconde tranquilamente. Otra vez, si tiene un sufrimiento porque tiene una herida, o tiene tal, pues si hay alguna manera de atenuarle, porque la medicina te lo dice, estupendo. Pero ellos saben cómo rebajar su ¿Qué tipo de elementos químicos segrega también el cuerpo para evitar el dolor? Ellos no toman aspirinas, raro, y nunca dicen me duele esto, me dice lo otro. Es decir, los animales tienen sus propios mecanismos de defensa y los tienen muy bien evolucionados durante tantos años, que el caso del hombre va desapareciendo, en tanto que la medicina te va cubriendo muchas cosas que el propio cuerpo podría ir haciendo por sí mismo. Entonces, caemos a veces en eso, en que un árbol o un tal le das cualidades antropomórficas y entonces, claro, antropomórficas, y no es un animal, no es un ser humano. Y eso no quiere decir que haya que matarlo ni nada por el estilo, pero es que decir esto hoy, decir las cosas como son, parece que te sitúa en la parte horrible del verdugo. Coño, no es eso. Las cosas son lo que son. Un micrófono, que un día decida la gente que un micrófono sufre, pues no, o lo sufrirá de alguna manera.
Joder, yo cualquier día, en caso, o sea, que vamos.
A cosas, lo mejor esto.
Hay cosas que ponen en su sitio, y te lo dice un tipo que, joder, mira que ha sufrido con los animales y los ama profundamente. Otra cosa, por favor. Venga.
Pues yo he elegido una noticia sobre carboneras que pone fin a una precariedad en que se estaba manteniendo el servicio de limpieza viaria de parques y jardines y también de playas, ¿no? Recordemos, porque de esto nos hemos ocupado aquí en Radio Actualidad y en Actualidad Almanzora durante mucho tiempo, ¿no?
Entonces.
Todo empezó el 18 de enero de 2013. El gobierno de entonces pues adjudica el contrato para realizar gestionar estos servicios, y caducaba a los 4 años. El contrato era de 4 años, prorrogable 2. Es decir, caducaba ya con todas las prórrogas posibles el 18 de enero de 2019. Recordemos, era entonces alcalde Felipe Cayuela. Y no hizo nada. No se puso en procedimiento, no se inició ningún procedimiento para volver a adjudicar y tener una seguridad jurídica para emplear el dinero público, ojo, con el que se pagaba mensualmente la factura a la empresa que estaba gestionando esos servicios. Pasa no un año, pasan 4 años también después del mandato socialista de José Luis Américo, sin que se moviera nadie un dedo. Y mientras tanto, un contrato que estaba tipificado, calificado en 1.300.000 euros al año, se estaban pagando hasta 2.400.000 euros, como ocurrió en 2020, por los servicios extraordinarios que estaban prestando y que no recogía teóricamente el proyecto inicial, ¿no? Pero todo eso sin ningún soporte administrativo que estuviera amparando el empleo de ese dinero. Díganme ustedes si le ocurre a quien me está escuchando, persona humana, hacer algo así ante la administración. Estaríamos crucificados, o por lo menos en la cárcel, posiblemente, ¿no? Sin embargo, un ayuntamiento se permite ese lujazo, ¿no? El estar manteniendo y pagando de manera irregular, con la bendición de todos los interventores, secretarios municipales y tesoreros que han pasado por el ayuntamiento hasta que ahora por fin, pues bastante tiempo después, han pasado desde que caducó 6 años, vamos, casi 7, cerca de 7, para que por fin ayer se adjudicara por 9,8 millones, no llega a los 2 millones y medio anual, es durante 4 años, el servicio para ya regularizar y de manera ordenada administrativamente se pueda pagar el servicio de limpieza en Carbonera.
Y me imagino que la pregunta que muchos se harán es si pudo hacerlo y no lo hizo, pudo solventar esa situación. Hombre, y no lo hizo. Hombre, el Partido Socialista.
Cuando tiene el poder, y también, ¿por qué no podía hacerlo?
Claro, y también lo pudo hacer el no adscrito, el concejal no adscrito, Felipe Cayuela. ¿Qué han dicho ahora?
Pues recabaremos lo que... Espero que estén callados como...
¿Cómo qué?
Como meretrices, ¿no? Digamos, ¿no? Porque deberían meterse la lengua donde
como
les
curas, ahora se me ha ido la palabra. No, ¿cómo son estos que están en el más absoluto silencio? Cartujo. Como frailes cartujos. Para no decirlo de meretriz. Que son cosas mal habladas, las digo yo solamente. Bien, prepárense porque les vamos a dar un montón de noticias ahora mismo. Estos son los titulares. Les pongo una primera noticia, y es que hemos dado un salto importante en el abastecimiento de agua en nuestra comarca, buscando lo que se llama la autonomía hídrica, la capacidad hídrica, la capacidad de subsistir hídricamente sin depender de fuera. Esto es muy difícil todavía, ya veremos con el tiempo, pero de momento se ha dado un paso con la... Ya estaba durante 2 meses funcionando en periodo de pruebas, parece que bien, y la potabilizadora de cuevas, que ahora usará agua del pantano, lo potabilizará y el agua del pantano la potabilizará y llegará a nuestros grifos. Esto supondrá, pues supone un añadido a los recursos que tiene esta comarca. 9 hectómetros cúbicos es bastante, está muy bien. Y ayer lo inauguró oficialmente el presidente de la Junta, Catina Pérez. Vamos a por ello.
Antes hablamos de la pérdida de 50 hectómetros cúbicos de los recursos de los gigantes del Levante almeriense. ¿Por qué? Porque es, por ejemplo, uno de los motivos de la protesta contra el recorte a la mitad del aprovechamiento de aguas subterráneas. Más de 1.000 representantes de comunidades de regantes de la comarca de Andalucía, de Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha se reunieron ayer en el municipio de Lorca. Y ayer también fue inaugurada oficialmente la potabilizadora del pantano de Cuevas de la Almanzora. La planta empezó a funcionar en pruebas hace 2 meses, el 11 de septiembre. Va a procesar 9 hectómetros cúbicos anuales del trasvase Tajo Segura. Alegaciones contra el informe medioambiental que permite construir 1.600 viviendas en la playa de Quitapellejos de Palomares. Las han presentado 6 asociaciones ecologistas y una de vecinos de la capital. También les contamos que los promotores de las 1.600 viviendas en Palomares niegan que su proyecto linde con la zona contaminada radiactivamente en Palomares. La obra de la variante de Mojácar no se reanudará esta semana, pese al anuncio que en este sentido hizo la delegación de Fomento. Carboneras pone fin a la precariedad del servicio de limpieza viaria de playas y mantenimiento de parques, adjudicando un nuevo contrato por 9,8 millones de euros. El alcalde de Cuevas de la Almanzora exige a Confederación Hidrográfica del Segura la reparación del muro de contención de la Rambla Mulería al paso por el núcleo urbano. También hoy les vamos a contar que ayer fue interceptada una patera con 30 inmigrantes en la costa de Mojácar durante la madrugada de ayer. El lunes llegaron otras dos a Cuevas de la Almanzora, lo que hacen un total de 33 inmigrantes. Arboreas va a mejorar dos calles, las barriadas del Prado y los Requenas, con 600.000 euros de Diputación. Unas obras que incluyen el cambio de las tuberías de abastecimiento. Y el alcalde de Huerca Lobera ha firmado un convenio con Tráfico para informatizar el aula de los exámenes del carnet de conducir. Cada 15 días se examinarán 1.000 aspirantes a conductores en esta localidad huercanense.
Esto es un paso interesantísimo. Te puedes sacar el carnet en Huerca Lobera, no hay que irse a ninguna parte. Lo puedes hacer con un convenio a través de unos exámenes informáticamente, ¿no?
Sí.
Ya no. Pero eso será la parte la escrita, la. ¿Cómo es? La.
Teórica.
La teórica. Ha pasado casi desapercibido lo de las pateras. En dos días, 66 nuevos inmigrantes que sepamos. En dos días. Este es el buen tiempo, el mar está calmado. En dos días, tres pateras, 66 personas. ¿Qué noticia tienen ustedes a través de la delegación, de la subdelegación del gobierno, de que esto está sucediendo? ¿Cuántas llevamos en este tiempo, pongamos en 4 o 5 meses? ¿Cuánta gente está entrando? ¿Cuántas notas de prensa se han dado? Solo cuando hay un detenido y entra. Ya la Policía Nacional, hay un accidente, tiene que entrar los servicios de socorro. Solo cuando se produce un hecho muy notable y, ojo, también controlando la periodicidad con el que se va a dar a conocer ese hecho, te van diciendo que algo ocurre en la costa porque no pueden ocultarlo. Pero no te dicen que todos los días están llegando pateras, no te lo dice nadie. Eso lo sabe quien lo sabe, que es quien está protegiendo nuestra costa y lo protege con una patrulla, cuatro, van de dos en dos, son dos patrullas, desde Agua Dulce, Carboneras, hasta Pulpí, Terreros. ¿Ustedes creen qué hacemos contra eso?
Mira, Miguel, la nota de ayer de la subdelegación del gobierno decía algo así como en Almería son 18 inmigrantes han sido atendidos por Cruz Roja, 18 inmigrantes. Esto sí. Se produce por dos pateras
como si hubieran aparecido en medio del ejido y que estaban allí y han tenido un accidente, o que han venido en patera y son de 18 más que han entrado sumados a los.
Es que no especifican en ningún momento de dónde provienen.
Que no quieren especificar.
Te dicen 18 han sido atendidos por Cruz Roja. Han llegado dos pateras, una a Cuevas y otra a Níjar. Además de esto, en las últimas horas se han atendido a otros 10 inmigrantes más. Pero, ¿de dónde?
¿Qué? ¿Que les ha dado una angustia? Claro, no están contando nada. No están contando nada. No sabemos. No sabemos cuántos inmigrantes hay en nuestros pueblos. No sabemos las nacionalidades. Han decidido que no sepamos nada. Usted tiene que saber que han decidido que usted no sepa, que usted no está preparado para saber o asumir o administrar correctamente esa información. Se supone que usted es un bárbaro que va a salir corriendo detrás de cualquiera que no sea de su nacionalidad. Eso es lo que piensan. Que no esté usted preparado, que hay un fenómeno que ellos no son capaces de y no se lo van a contar a usted. Así que todos los días llegan pateras, y usted tiene que saber eso, y pasan por nuestra comarca y deambulan por nuestra comarca. ¿Y esto qué? ¿A dónde nos lleva? ¿A tener que coger armas y defendernos? Pues no, pero está ocurriendo. ¿Y esto qué incidencia tiene? Bueno, voy a dejar este porque es un tema muy Da para mucho y mañana podríamos, sí, pero mañana podemos dar los datos que tenemos por ahí apuntados solamente de los últimos meses, sí. ¿Verdad? Sí, mañana y le podemos
que arrojan eso. Más de 400.
Que se sepa. Que sepamos. Que sepamos. De esos 400, ¿cuántos? ¿De cuántos han informado? ¿De un qué? ¿De 40? ¿De un 10%? ¿De, no sé, de un 27%? ¿De un 30%? ¿De cuántos se ha dado noticia de esos 400 que nosotros sabemos? Y que ellos saben que hay más, porque un periodista llega hasta donde llega. La realidad supera. Vamos a parar, mañana hablamos de este tema. Vamos a parar y entramos con el desarrollo de algunas cosas. Por ejemplo, algunos temas. Joaquina Mills, que es presidente de SOS Desaparecidos, es una asociación de ámbito ya mundial, con una base, por lo menos la presidencia que la ostenta Joaquina Mills, de Carboneras. Y Joaquina Mills, a mí me interesa mucho hablar con él sobre el tema de la gran tormenta de Valencia del año pasado. No sobre ella, sino sus consecuencias, evidentemente, gente desaparecida, gente que ha muerto, damnificados, víctimas. ¿Por qué tenemos? Yo quisiera saber, y le voy a preguntar a él, porque él no sale nunca, y él, su asociación representa también, vamos a ver a cuántos, ¿por qué siempre estamos oyendo a las mismas personas hablar y que llegan siempre? Fíjense que me da muchísima pena cuando oigo hablar a una persona que ha perdido a su hijo, a su sobrino y tal. Y no puedo evitar un pellizco de intolerancia, de rechazo, cuando oigo a esas mismas personas despotricar como si, desproveyéndose del asunto del suceso, fuesen agentes políticos, directamente, hablando contra unos y no contra otros, nada. Eso no lo puedo entender. ¿Ustedes creen que lo que pasó en Valencia se puede entender por el fallo de una administración o de un presidente de comunidad autónoma? ¿Estando Confederación en medio? ¿Estando el Ejército en medio? ¿Estando la Guardia Civil en medio? ¿La Policía Nacional, con testimonios que dicen que no querían que fueran a ninguna parte? ¿Ustedes creen de verdad que lo que pasó en Valencia tiene un solo culpable, que es la administración autonómica? Pues claro que tiene razón, y ha hecho ya, y ha hecho bien en irse, y es un ser humano, y a los demás dicen, bueno, han perdido a sus padres, dicen que no tiene, que no le perdonan. Bueno, está bien, ya está, cada uno lo vive sus, en fin, sus tristezas como mejor puede y las supera, y no tiene por qué perdonar a alguien que cree culpable. Pero las asociaciones de víctimas, o un par de ellas que salen en todos los medios, ni una palabra contra el gobierno central. Y a mí me da mucha pena que esa gente haya perdido, pero esa gente se ha convertido en agentes, literalmente, en arietes de partidos políticos contra una cosa y no contra otra. Sin una y la otra, no se entiende. El desastre de Valencia solo se entiende con el fallo multiorgánico de la administración, la autonómica, la central, incluso hasta la municipal, aunque supere. Pero ¿quién estuvo todo el día diciendo que el barranco del Pollo no tenía sensores? ¿Los pueblos lo decían? ¿Los alcaldes? Aquí tuvimos un follón, en cierta ocasión, porque le decíamos, bueno, la verdad es que Félix López fue muy rápido. ¿Por qué el Ayuntamiento de Vera no denuncia cada día o cada pleno que no le han encauzado, laminado el río Antas? Y el día que venga, que va a venir, si no está laminado, el día que venga el agua, el Ayuntamiento dirá, no era mi competencia. Le dije al quien era competente y fui incluso a los tribunales para exigirle que lo hiciera. Y tendrá podrá justificarse ante sus ciudadanos. Pero todos estos ayuntamientos, los del PP callaos, los del PSOE pegándole leña a Amazon y compañía, todo esto no tenían nada que ver. ¿No sabían que estaba el barranco, el pollo, y el pollo su puta madre cómo estaba? O sea, solo un fallo general produce lo que ocurrió allí. Sin embargo, estas víctimas. Entonces le iba a preguntar a Joaquina Mills, ¿qué piensa de todo esto? Si la política ha entrado encarnizadamente a corromperlo, a pudrir directamente, a que a algunos ciudadanos nos resulte hasta molesto escuchar a algunas víctimas por la forma de odio en la que hablan, no de forma general, sino quirúrgicamente, específicamente, de una parte que parece que es la que no coincide con quien vota. Eso es lo que parece. Eso es lo que parece. Y estas cosas no las dice casi nadie, y seguramente no las dice casi nadie, porque el único que las dice, o los únicos que lo dicen, estamos más equivocados que nadie. Y los que estamos en el error, no solo sabemos que en el error estamos, y por tanto lo seguimos cometiendo. Así que yo le dejo ese espacio al error, que será muy probable que sea así, pero es como veo las cosas. Ahora entramos.
De nuestra tierra.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Está aquí la Feria de San Diego 2025 de Cuevas de la Almanzora, del 12 al 16 de noviembre. Ven y disfruta de conciertos, corrida de cintas a caballo, exhibición de 4x4, actividades infantiles, la gastronomía tradicional y un sinfín de eventos para disfrutar en un ambiente increíble. Te esperamos en la Feria de San Diego de Cuevas de la Almanzora, del 12 al 16 de noviembre.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.grupoveraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Todo Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hablemos de algo positivo. Ayer fue inaugurada oficialmente la potabilizadora del Pantano de Cuevas. La planta empezó a funcionar en pruebas hace dos meses, el 11 de septiembre. 11 de septiembre, el día, el famoso día de las Torres Gemelas. Pero no, no, años después, claro. Va a procesar, va a ser capaz de dar 9 hectómetros cúbicos anuales. ¿Cuáles son esos 9 hectómetros cúbicos anuales? ¿De dónde vienen? Vienen del pantano, pero en el pantano aparecen por generación espontánea, porque alguien dice, hágase agua y hay agua. Pues no, son los 9 hectómetros cúbicos que a partir de ahora espero que no se perdonen nunca, y que ha habido un tiempo en el que se han estado perdonando años y años, al trasvase Tajo Segura. El trasvase Tajo Segura poco da a esta comarca, porque nadie defendió a esta tierra. Nadie. En los tiempos que se definió, se programó, se proyectó el trasvase, no hubo ninguna persona en aquella mesa diciendo Almería tiene que recibir agua en unas cantidades mucho mayores que las simbólicas que finalmente son las que le atribuyeron, le adjudicaron. Y el montante importante se quedó en Alicante y en Murcia. Pero bueno, un poco sí que llegó. 15 hectómetros, un poco para riego, 20, 25 en total, ¿no? Para una cosa y otra. Pero eso siempre y cuando el pantano estuviera a tope. El abastecimiento sería primado frente a cualquier otra necesidad. Así que cuando hay rebajas del Tajo Segura, hay rebajas del agua para riego, pero no el agua para los hogares, los domicilios, el abastecimiento domiciliario. ¿Y por qué hemos pasado muchos años sin esta agua? ¿Por qué el trasvase Tajo Segura estaban reservados en el trasvase 9 hectómetros cúbicos que no utilizábamos? Y estamos hablando del año pasado, del año anterior, estamos hablando de fechas muy recientes. ¿Por qué no se ha utilizado durante años? ¿Por qué al final hemos tenido 60, 50, 40 hectómetros cúbicos? Disculpen, no soy capaz. ¿Qué ha pasado? No soy capaz. ¿Pero di qué ha pasado, Katina? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido un sonido del...?
Sí, estaba consultando...
Me he asustado. Estoy con los auriculares y apareció como un fuego,
agua,
no sé qué.
Agua.
Bueno, les contaba que por qué el agua... Sí, ¿por qué no el trasvase del Tajo no era requerido, no era solicitado para si no había una si no se podía enviar a los domicilios como agua de
de abastecimiento humano, pues al menos los 9 hectómetros cúbicos los utilizábamos para el campo. Y el campo agradecería muchísimo los 9 hectómetros cúbicos. ¿Cómo no lo iba a agradecer si falta mucha agua? Pues cuando ese tema se plantea, fíjense que nos dicen que eso significa, primero, que no se puede. ¿Y por qué no se puede? Pues porque eso significaría modificar, digamos, elementos esenciales del propio trasvase, del funcionamiento del trasvase. De forma resumida, es que si un agua está destinada a abastecimiento, nunca podrá ser dirigida a riego. Me pregunto si un agua dirigida a riego es necesitada como abastecimiento para que la gente no se muera de sed, si sí se puede hacer el cambio. Me imagino que en el segundo caso, la de riego, sí se podrá hacer un, déjenme decir una tontería, un real decreto, una resolución especial, urgente y razonada, para que un agua de riego le dé prioridad a la gente. Pero el agua para beber la gente no puede ser dirigida, aunque no se utilice, no puede ser utilizada para el riego. Así que todo lo que ha estado, o lo que podía haber estado viniendo, no se ha utilizado. Así que el pantano pues está en este momento con 8,6 hectómetros cúbicos, es decir, menos de lo que en un año llega del pantano, del Tajo Segura, para abastecimiento. Es decir, está, el pantano está en la más absoluta quiebra. Es decir, eso ni siquiera se podría decir escuálido. ¿Qué son 6 hectómetros en un vaso de pantano que tiene hasta 166, cabida para 166? ¿Qué es eso exactamente? ¿Qué ocupa? Es una anécdota. Es un charco en esas dimensiones, cuando hablamos de esas dimensiones. Un charco de barro. Porque ¿qué es capaz de mantener de humedad más allá? O sea, ¿qué lámina de agua, qué espacio de agua real va a haber en esos 8 hectómetros cúbicos, que es mucha agua, pero en la inmensidad de un vaso de pantano de 166? Entonces, ¿qué ha pasado con toda esa agua de todos estos años? Pues ni idea. Pero nadie la ha llevado a riego y nadie la ha usado para abastecimiento. Y no se usaba porque había que potabilizarla y no teníamos potabilizadora. Había una que en los inicios de Galas se puso, pero nunca tuvo un funcionamiento ni de lejos, y se llamó potabilizadora. Y creo que se hizo además alguna inversión, en fin. Pero el agua del pantano necesita un proceso para que sea bebible, para que se pueda usar, al menos, con usos, con fines domésticos. Y esto no se ha producido hasta ahora. Lo ha hecho la Junta de Andalucía. Hay que reconocerle al señor Moreno algunas cosas, al presidente de la Junta. Hay que reconocerle que esta comarca ya no vomita aguas negras a la, o está muy cerca de llegar al punto cero de vertidos de aguas negras a la naturaleza. Y eso es muy importante. Es importante que nos hayan dado una espina dorsal en carreteras, que supone ir de Vera a Garrucha, de Vera a la costa, en muy poco primero con agilidad y en muy poco tiempo, de cara a los futuros crecimientos. Hay que reconocerle. ¿He dicho agradecer en algún momento? Si lo he dicho, me ha jugado la. Hay que reconocerle a este hombre una cosa esencial, y es que además de hacer cosas que antes no se hacían, y es bueno que las que se hagan, es que deja vivir. Me da la impresión de que este hombre deja vivir. Tiene sus problemas y sus historias, pero no legisla para dar por saco todos los días cómo tiene usted que lavarse los dientes, o qué quieren que les diga, todo aquello que acaba restringiendo la libertad de las gentes. Este hombre deja vivir. Y eso es un paso muy importante después de 36 años de gente que llevaba mucho tiempo que no dejaba vivir. Y no solo eso, sino que perseguían como lobos hambrientos. Perseguían, hacían cacerías. Sí, cacerías sociales, que eran simplemente a veces no hacerte ni caso. Es decir, que tus derechos como ciudadano no fueran ni siquiera tenidos en cuenta. Y este hombre hasta ahora no es así. Por tanto, Andalucía con Juan Manuel Moreno, en mi opinión, está mucho mejor.
y los otros no hicieron nada. No, yo no he dicho. Yo he dicho que hicieron cosas muy feas y ya no me gustaba. Y es una de las cosas que se han hecho ha sido esto, la potabilizadora. Así que es una buenísima obra y podremos ya utilizar el agua que viene para abastecimiento siempre, los 9 hectómetros cúbicos, dejando libres los hectómetros, parte de los hectómetros cúbicos que venían desde la desaladora de Carboneras, que podrán utilizarse para otras cosas. Muy bien, hay una noticia que les quiero dar. Si viene Javier Irigaray, que se ha marchado y no ha vuelto, pero tendría que estar aquí ya sentado para contarnos una cosa que tiene que ver con los Gallardos y que es una, y que tiene que ver con una obra pública, pero una obra pública que, como el cruce de la Simona o como, no sé, la laminación del río Antas, cada cosa en su importancia, el encauzamiento de la Rambla de los Charcones o de Nogalte en Pulpí, o la variante de Cuevas que no se la acaban de hacer, etcétera. Esta es una obra que en los Gallardos venimos recogiendo periódicamente y que tiene que ver con una mejora del tráfico y de la seguridad. Y si con la mejora de la Simona en Garrucha se evitarán riesgos hasta ahora palpables, evidentes y que han ocurrido, y hechos que han ocurrido, con esta concretamente también, porque hablamos de la eliminación de varios cruces en los Gallardos en la antigua carretera nacional 340... y parece que después de haber sido declarado de interés general hace 20 no sé cuántos, ahora sí que hay dinero, hay una partida y se empezará a hacer, Javier.
Pues sí, lo ha anunciado el Ministerio de Transporte esta misma mañana. Y próximamente, dice el, la misma,
próximamente
saldrá, será publicado en el Boletín Oficial del Estado y también en la plataforma de contratación del sector público. Pero ojo, que no cunda el pánico, no cunda, tampoco no nos pongamos nerviosos.
Estoy
porque estamos hablando de,
asustado,
una, de una obra que fue prometida.
Mira, por favor, que se oiga como tirito el castañeteo. Estamos castañeteando. Por favor,
hablamos,
Javier, ¿qué película de miedo, venga.
Hablamos de una obra que fue prometida en 2005, hace 20 años, a punto de cumplir 20, los 21. 20 años han pasado desde que fue prometida. Y desde entonces ha sufrido un montón de vicisitudes. Llegó a ser incluso licitada, sacada a licitación e incluso adjudicada según el actual alcalde Francisco Miguel Reyes, ¿no? Nos dijo en su día que llegó a ser adjudicada, aunque no tenemos la constatación de ese detalle. Pero sí que ha cambiado. Primero iba a ser una única rotonda en el cruce de la carretera de Garrucha, allí que un
frente a la gasolinera, sí.
Sí, también es conocido como el cruce del Apolo, ¿no? Porque hay enfrente un bar que se llama así, ¿no? Y donde, según el alcalde, se producen 3 accidentes de consideración cada semana. Como mínimo, 3 accidentes de consideración allí. Es fácil, ustedes cuando pasan por allí, pues igual que igual que las malvas en el campo, pues ahí se suele ver sembrados de cristales con cierta asiduidad, ¿no? Cambiaron el proyecto, le dijeron a los Gallardos, y fíjate qué mala pata, ahora que íbamos a adjudicar y a empezar la obra, se nos ha ocurrido que en vez de una glorieta, vamos a dar 3 glorietas.
Así que no vamos a hacer la obra prometida hace 20 años, pues vamos a hacer 3.
3.
Pero eso supone que hay que esperarse.
Exactamente.
Hay que esperarse.
Hay que esperarse.
Así que si las quieres, las tienes, pero te esperas.
La otra dos.
Y nos hemos esperado todos. Los Gallardos primero.
Son obras que nadie había reivindicado, ¿no? Una era en el cruce con la carretera de Bedar, en esa misma carretera, y otra para dar acceso a las naves que hay un poquito más allá en el polígono industrial, ¿no? Un poquito más allá de ese cruce de la Garrucha, dirección Antas, ¿no? Dirección
Vera.
Dirección Vera, ¿no? Y tal. Y en fin, y ya el parto de la burra por fin se ha producido esta mañana, por lo menos ya ha autorizado el Ministerio de Transporte que se licite por 3,9 millones de euros, IVA incluido, la construcción de esas 3 glorietas.
¿Qué hubiera costado esto en su día? Si ahora vale 3,9 y hablamos de 2005, la mitad
como mucho.
Bueno,
fijémonos, vamos, podemos decir que en 2020, a partir de la pandemia y todo esto, y la guerra de Ucrania, que prácticamente coincidieron, hubo una escalada en el precio de materiales y tal de un 30%, que las obras que empezaron en el año 2022, recuerdo, que se fueron incrementadas en un 30% a nivel general en España. Hablamos de hace 3 años, ¿no? Ahí. Así que, pues pongámosle 20 años atrás. Pues...
Claro. Bueno, total, que han sido anunciadas, pero no hay fecha de...
Ojo, la ha anunciado el Ministerio de Transporte. Todavía el propio Ministerio dice que en los próximos días saldrá publicada en el Boletín Oficial del Estado y la plataforma de contratación. Es decir, que veremos a ver esos próximos días...
Está el proyecto y ahora saldrá a licitación.
Claro, exactamente.
Y todo eso lleva un proceso de 15 días, si alguien quiere alegar, si alguien quiere protestar y todo ese tipo de cosas.
Recordemos, por tener un poco de experiencia, que anunció en el año, a principios de enero de 2022, anunció el Gobierno de España la inminente puesta en marcha de las obras de laminación del río Antas y del encauzamiento de la Rambla...
Charcones,
¿no? Sí, sí. O Nogalte, allí en Pulpí, inminentemente, hace 3 años, y todavía no hay noticias de cuándo se va a poner la primera piedra. Ya próximos días...
De hecho, el alcalde le preguntó el otro día, rogó, imploró, porque sí, de nuevo iban, le había llegado una nota de la empresa adjudicataria que iba a revisar un proyecto que ya estaba revisado y dispuesto para ser adjudicado, sí, 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 y que empezara. Y ha dejado pasar a tanto tiempo el asunto que ahora tienen que revisarlo otra vez.
Claro, en 2024 termina una revisión y en 2025 comienza otra.
Por eso yo me quiero hacer un cálculo, porque si inminencia en 3 años no empiezan las obras, cuando ya hablamos de próximos días, eso... ¿En qué consiste?
La inminencia de las eminencias. Su eminencia. ¿Tiene usted alguna inminencia en este momento? ¿Necesita usted que le ayudemos en alguna inminencia? ¿Quiere usted un jarrito para el culo o para tal? ¿Tiene usted alguna eminencia? ¿Tiene usted alguna
una tisana inminencia? De inminencia?
Sí. ¿Tiene usted algún? José María Martínez de Aro, ¿qué tal? Un saludo.
Un saludo, señor Sánchez.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Amigos oyentes.
Pues aquí estamos, encantados. Se va a eliminar, no sabemos cuándo de inminente, pero un problema de tráfico con 3 rotondas en Los Gallardos, una de ellos, pues por donde pasan muchísimos camiones todos los días, ¿no? Pasan muchos camiones y hay accidentes y tal, y esto, pues, al menos se ha anunciado que se licitarán las obras pronto. Bueno, cuénteme cosas.
Bueno, yo como hijo de Garrucha y de la comarca, me alegro de que las mejoras de las infraestructuras viales pues se lleven a cabo finalmente. Hay un déficit de infraestructuras en nuestra comarca que es muy evidente. El aumento de población, no ya solo en verano, sino también población estable en invierno, hace que sean deficitarias muchas infraestructuras. Y sin embargo nosotros, los almerienses, los de la comarca nuestra, pagamos impuestos y tenemos derecho a reclamar y a tener de las administraciones públicas lo que corresponde. Mejores viales para transitar con los coches con mayor seguridad y mejores servicios de la sanidad y mejores todo lo que se refiera a las prestaciones públicas. Yo me alegro de oír en la radio, en la Actualidad Radio, todas estas noticias. Me alegro mucho.
Radio Actualidad, si nuestros propios compañeros, si es que la gente al final, ¿cómo se va a aclarar con el nombre que tenemos? Entre Vera Comunicación, que no, que Actualidad Radio, Almanzora Actualidad, esto es imposible ya.
Diciendo Actualidad Radio, Radio Actualidad o Almanzora, todo el mundo que le oye a usted la voz, sin tener que decir mucho más, nada más que eso, sabe a dónde estamos dirigiendo nuestras palabras.
¿Y qué sesgo tiene todo?
Claro, bueno, por ello. Usted lleva ya unas pocas horas en ese micrófono, por lo tanto, todo el mundo sabe en qué emisora está usted metiendo.
Me agradezco mucho. Los nuevos mensajes de la fontanera del PSOE, Leire Díaz, yo los he oído con el fiscal Estampa. ¿Se refiere usted a esos? ¿Y dónde está el señor del Pino? ¿Al señor del Pino?
Yo tengo un sentido de la dignidad. El ser humano nace y su familia se lo hace ver un sentido propio de la estima propia, de la dignidad como ser humano. Y yo me siento muy confortable en una democracia donde esté representado y mis inquietudes se trasladan en los órganos de gobierno. Eso es la democracia. Pero cuando veo que estos órganos de gobierno y esta democracia que tanto alabamos y tanto aplaudimos está en manos de gente como la que va a visitar a un fiscal, ni más ni menos que un fiscal anticorrupción, para intentar sobornarlo y llevárselo a su terreno, utilizando palabras directas del ministro de Justicia, o del presidente del gobierno, o de Santos Cerdán. Uno cree, pero bueno, ¿en qué oscuro manejo esta banda mafiosa está involucrando a la sociedad española? ¿Nos merecemos los españoles que esta tal Ley de 10 esté actuando contra supuestamente para desprestigiar a agentes de la unidad de la Guardia Civil, a jueces, a fiscales? Esta persona que estaba de correveidile de Santos Cerdán ha estado buscando datos para intentar eliminar supuestas imputaciones de la familia de Sánchez del fiscal general del Estado. Esto a mí me avergüenza. Más allá de la cuestión técnica y jurídica, que la tiene, y estoy seguro que en la instrucción que el juzgado de Madrid está llevando a cabo habrá alguna responsabilidad, sin duda. Pero más allá de esto, que es muy técnico, la sensación que nos deja a los ciudadanos es de suciedad, es de porquería. No nos merecemos esto, señor Sánchez. No nos lo merecemos.
Oh, ¿usted cree que no nos merecemos? Pues, no merecemos ser comidos. Escuche.
Bien pensante.
Déjeme decir una cosa.
De manera diría, nos lo tenemos bien merecido.
Eso, déjeme decirle una cosa.
Esa es la palabra garruchera que me correspondería decir. Pero bueno, me elevo un poco y digo, pues de verdad, no nos lo merecemos. Porque si queremos ser o nos creemos que somos una sociedad democrática, una sociedad cívica, entonces no nos lo merecemos. Ahora, si no nos lo creemos y actuamos como si no lo fuéramos, sí nos lo merecemos.
Ya, cruzar por un río de caimanes o de cocodrilos y finalmente pensar, no nos merecemos que nos coman. ¿Qué hacemos ahí?
Es un ejemplo muy gráfico, claro, el que acaba usted de poner, no, y se nota habilidad en el repentismo.
Uno lo evita,
voy a responder igual.
Uno lo evita, ¿no? Para
nosotros,
no te lo como,
hace tiempo que hemos perdido un poco el pudor como ciudadanos y como sociedad. La sociedad debe de contener el pudor para que los de arriba mantengan el pudor que debemos y el respeto que le debemos. Pero si nosotros no mostramos ese respeto a nosotros mismos y en nuestra actitud, si nosotros no defendemos ese pudor, el reflejo tan amplio de 48 millones de personas que conforman España, ahora dice que 49,5 millones. Hemos crecido un millón y pico más en el último año. Pues bien, si nosotros no lo hacemos, nosotros tenemos que responder ante nuestro compromiso democrático, porque si se trata de que cada 4 años uno va al colegio electoral, echa una papeleta y luego se toma una cerveza, y si cree que eso es el compromiso de una sociedad democrática, está en un profundo error. La democracia se defiende cada día, como la libertad. Todo esto es una cuestión de que la sociedad permita que existan Ley de Díaz, que rampen a sus anchas, como han rampado sus anchas Ábalos, Coldo, Cerdán por el PSOE, Granados o Rato por el PP, que me da igual, y los de la trama de Cataluña con la familia Puyol al frente. ¿Y qué ocurre? Unos procesos judiciales muy largos, donde finalmente uno ya no se acuerda quién era el posible delincuente ni la pena que le ha caído. No, la sociedad tiene en su mano el deber, el compromiso cívico y ético de hacerle llegar a los que nos representan que lo están haciendo mal. Porque, ¿cómo es posible? Ahora está ya no es militante del PSOE, pero ha ido durante años con un micrófono, teniendo reuniones aquí, allá y en otro sitio, para sonsacar información, intentar destruir organismos de la Administración de Justicia y de la Guardia Civil. Esto a mí me parece que un país serio, como voy a decir Dinamarca, voy a decir otro país, Alemania, pues no ocurriría. Alguna medida hubiera habido. Porque el Partido Socialista, que está en el centro de todo nuestro comentario, y el presidente del gobierno, que está como cabeza, teóricamente, todo el mundo apunta a él, ¿por qué no han puesto una querella criminal contra Lery Díez y contra el empresario Javier Pérez Droset? Porque son ellos los que dicen que representaban al ministro de Justicia y que el jefe, refiriéndose a Pedro Sánchez, ha ordenado que todo esto se limpie. Son ellos los que han suplantado la voz y el mensaje del presidente. ¿Por qué no presentan mañana, hoy, una querella criminal? ¿Qué hay detrás de que este silencio de parte del PSOE se ha mantenido meses y meses, a pesar de que dirigentes como García Page hayan reclamado al PSOE que presente la querella criminal para defenderse, pero no lo hacen? Entonces, ¿qué queda, señor Sánchez? La sombra de una sospecha. Si, la sombra de una sospecha.
Claro, y si denuncia y cuentan algo que no... Claro, cuando alguien no tiene... Cuando alguien no ha participado, puede denunciar tranquilamente, porque no le van a encontrar si no estuvo, si yo no estuve allí, si yo no firmé nada. Pero cuando sí estuviste y tú no quieres que aparezca y además confías en el olvido de la gente, la capacidad para olvidar o para que el siguiente asunto tape el anterior, pues ¿por qué vas a salir tú a denunciar a nadie si esto se va a olvidar pronto? Algunas cosas no se olvidan en tanto que la justicia las mantiene abiertas y vivas. Y esa es nuestra esperanza, por eso es tan importante lo de las instituciones. Pero en fin.
Fíjese, señor Sánchez, lo que ha ocurrido ayer es que las pruebas que se han presentado en el juicio que sigue contra Leire Díez, las ha presentado un fiscal, no las ha presentado un enloquecido afiliado a Vox o al Partido Popular, no las ha presentado Manos Limpias o a Teoír, nada, un fiscal, el fiscal Estampa, que grabó porque tenía suficiente precaución cuando vio los personajes que le abordaban en su despacho, Pérez Dolcet y Leire Díaz, grabó todo. Y esas pruebas grabadas con la identificación de la voz, que pericialmente es muy fácil, señalan a Leire Díaz y al otro, representando en nombre del gobierno de Pedro Sánchez, del PSOE, de todo el mundo, una maniobra oscura. Es su fiscal el que ha acusado ahora ante el juzgado y ha llevado a prueba. Esto es contundente, no es un rumor, no es que los medios de comunicación quieran... No. Un fiscal en ejercicio, el fiscal Estampa. Pues entonces, ¿qué ocurre? Pues resulta que no ocurre nada, que nadie se da por aludido. Y claro, los que tenemos, usted, el señor Igaray, su mujer, yo, tantos periodistas, la obligación de aclarar todo esto a nuestro público, a nuestros lectores u oyentes, tenemos que decirlo alto y claro. Aquí no se trata de una acusación de rumores o de recortes de periódico, sino de la grabación de un fiscal. Y eso tiene que tener algún valor, supongo yo.
Claro. Bien, podemos en la parte final aclararle una cosa a nuestros, o por lo menos recordársela por si la saben y si no, se le informa. ¿Por qué tocan al fiscal Estampa? ¿Por qué es tan importante el fiscal Estampa? ¿Qué pretenden del fiscal Estampa?
Sí, claro. El fiscal Estampa llevaba anticorrupción y estaba en la trama que quería desvelar los enredos sucios del comisario Villarejo, en prisión, por cierto. Pero el comisario Villarejo empezó a nombrar a la que era ministra de Justicia. Entonces, Dolores Delgado, compañera sentimental del juez Baltasar Garzón. ¿Y qué ocurrió? Que Dolores Delgado, como ministra de Justicia, cesó fulminantemente y apartó al fiscal Javier Estampa de la investigación y del caso de Villarejo. Y el fiscal Estampa no entendió por qué de un plumazo era apartado de un tema candente donde tantos asuntos saldrían a relucir en los juzgados. El caso del BBV, el caso de Luis del Rivero, el caso, tantos casos de las grabaciones y de las anotaciones de Villarejo. Entonces, ahora se trata de que fiscal Estampa quiere que le restituyan, porque se ha probado que todo lo que ocurría de Villarejo está saliendo a la luz. y está siendo objeto de investigación judicial. Y Leire Díez ha ido a ofrecerle que lo van a restituir en el cargo que tenía si él colabora para, como dice que Sánchez le ha encargado, limpiar todo esto que rodea el caso de Begoña, el caso del hermano de Sánchez y del fiscal general. Así que se trata de una teórica extorsión, para decirlo con palabras claras, una teórica extorsión. El fiscal no se dejó extorsionar en la conversación y además hizo algo que no esperaba de Leire Díez ni Pérez Dorset. Lo grabó, se acabó, está grabado todo. Y luego esta misma persona, Leire Díez, llevó a un medio de comunicación un vídeo donde había escenas sexuales del otro fiscal que lleva el asunto. ¿Qué quiere decir esto? Pues es un grupo extorsionador que va recogiendo pruebas teóricamente obtenidas de los bajos fondos y que las muestran en un medio de comunicación que no quisieron quedarse con la cinta y más o menos echaron a Leire Díez de la redacción. Esto lo acabo de poner en conocimiento porque ha ocurrido. Era el fiscal Griña. El fiscal Griña estaba en un vídeo teóricamente con escenas un poco escabrosas, pero no tampoco tuvo aquel grupo de periodistas, no cayó en la trampa que probablemente le tendía Leire Díez. Pero cada vez que esta mujer aparece una trama más, todavía más turbia.
Sube el pan.
Claro, y sin embargo, pues ya lo digo, a quien le corresponde defender la dignidad de su cargo, que es el presidente, y a un partido que tiene que limpiar su nombre y sus siglas, no hacen absolutamente nada.
Qué maravilla.
Nada de nada.
Yo no
Así
sé.
Que es verdad que el fiscal Estampa fue apartado por Dolores Delgado y efectivamente él se encontró herido, profesionalmente herido, en aquella degradación jerárquica y quería recuperar el puesto, así de claro.
Yo no sé qué pasa en Francia o en otros países, no lo sé porque no puedo seguirlo, o sí podría, pero no lo hago. El detalle de lo que pasa en tu país, evidentemente lo tienes más claro. Sabemos que
bueno,
en Francia,
sí conozco,
sabemos que lo que
Madrid,
pasa en Francia, perdón.
A la Asociación de Corresponsales Internacionales, a veces cuando voy a su sede, hay conferencias, conozco a los ingleses, alemanes, franceses, italianos, que ejercen la profesión. Alguna vez en la Asociación de la Prensa se ha comentado todos estos escándalos y ellos dicen que por la infinitesima parte hubiera caído un gobierno en
claro,
Alemania, hubiera caído un gobierno en
iba.
Cualquiera de los países.
Y
¿qué se espera? La lentitud de la justicia ya sabemos lo que es, hasta que hubiera una sentencia. Pero si cuando haya una sentencia pueden haber pasado 12 o 15 o 18 años. Y la responsabilidad política, porque eso hay que explicarlo, y déjeme que lo diga. Aquí hay dos cuestiones en democracia. Los tribunales, técnicamente, pues son los que instruyen una causa y luego resuelven con la sentencia, absolutoria o condenatoria. Pero en una democracia, no en una dictadura, en una democracia se mide la responsabilidad política. ¿Cómo? Por las dimisiones. Se mide la responsabilidad del gobernante ante sus electores. Eso es una democracia. Donde no se mide nada es donde hay una dictadura que se sienten por encima de todo, de los electores, de la justicia, del Estado de Derecho, y no responden ante nadie. España cada vez se parece menos a una democracia efectiva, porque aquí nadie dimite que yo conozca. No dimite nadie. Yo me acuerdo que dimitió Suárez, yo me acuerdo que dimitieron ministros de Felipe González, yo me acuerdo de muchas cosas, pero aquí no dimite nadie y nunca ha habido tanta basura acumulada en la política española, nunca, jamás, nunca.
Muchas gracias, José María. Hay una cosa que no podemos olvidar, ¿cómo entraron y fueron a por, cómo era aquel primer ministro de Cultura?
Que estuvo dos días de ministro.
Sí.
El escritor
sí,
aquel.
Sí,
joven.
Sí, sí, ¿cómo era?
Por una declaración de Hacienda donde no había incluido unos derechos de autor, tuvo la dignidad de que, me parece que fueron dos días, presentó la dimisión. No recuerdo el nombre de tan breve que fue,
Maxim,
pero sé que es un escritor.
Maxim Huertas.
Máximo Huertas.
que no, dignidad, como hombre. Ejemplo, no, dignidad, vamos, se la exigieron y Pedro Sánchez, además, él recuerda cuando fue a dimitir, cómo le preguntó cuando este hombre estaba destrozado porque había conseguido, y le dijo, ¿crees que pasaría la historia, Maxine?
¿Crees que pasaría la historia?
Y de aquello que era un pequeño asunto, que está bien que se dimita porque habían buscado fórmulas como tantos profesionales para evadir impuestos a través de empresas fuera en paraísos fiscales, en fin, una cosa que no es correcta, pero no estamos hablando del tema de ahora. Y fíjate ahora, José María, la cantidad de asuntos y aquello quiso marcar una forma de gobierno diferenciándose de un PP corrupto que no dimitía a nadie. Y mira lo que era todo una pantomima. El tipo que quiso imprimir esa imagen del PSOE, que es Pedro Sánchez, es un falsario en toda regla. Es un hombre de poses. Entonces la pasarela en aquel momento invitaba a llevar un traje y a decir unas cosas. Pero él, en el fondo de su alma, nunca creyó que Maxine tenía que dimitir ni nada. Y él menos, posible. Pues, él, el propio presidente, no tiene nada que ver. Y eso lo hemos visto con el paso del tiempo. Es un falsario en toda regla. Es un felón que, viviendo en los tiempos de Fernando VII, probablemente podríamos establecer paralelismos entre los dos tipos más felones que jamás han estado en la presidencia o al frente de unas instituciones altas del Estado. Podríamos nombrar a más. Pero qué triste tener que vivir esto, y qué triste ver a un Zapatero superado por la izquierda, por este tío, y aplaudido por el propio Zapatero. Todavía hemos llegado a una... Y no olvidemos, que me enrollo mucho, que el conflicto social que tenemos en este país, el conflicto social que tenemos en este país proviene de Zapatero.
En la universidad, María, con muchos militantes de la izquierda, personas con conocimiento y con criterio, están sumamente avergonzados porque no imaginaban que aquel PSOE que gana en 1982 con 2 millones y pico de votos y que comienza una labor transformadora de la sociedad española y que recluta gente honorable, Gregorio Pérez Parva, Fernando Morán, tantos de otros, ahora está en manos de Cerdán, de Coldo, de Ábalos, de todos estos que salen en la tele, que no sabe uno de dónde ha salido. ¿Qué ejercicio profesional han tenido? ¿Qué vida laboral ha tenido Yolanda Díaz? Ninguna. Si es que nadie, y Ione Belarra, todos, nadie. No, han vivido y viven de la política. Y quieren seguir viviendo de la política. Y para eso necesitan mentir. Para eso necesitan representar todas las escenas de teatro que vemos negando la realidad. Porque la niegan a diario. Y se quedan tan tranquilos. Esto, créamelo, cuesta mucho trabajo asimilarlo, porque ya son cada día, cada semana, cada mes, y pasa el tiempo, y al final vivimos en una burbuja de mentiras, en una burbuja de cinismo que no sé dónde nos llevará. Esa es la verdad, no lo sé.
A Ángel Víctor Torres, muchas gracias, José María, ahí nos llevará todo.
¿Puedo adelantar a los oyentes y a usted mismo una iniciativa que se me ha ocurrido anoche mientras...
Pues tiene usted que ser ya muy resumido.
La próxima intervención será el día 19, he mirado en la agenda, que es miércoles. Bien, yo querría contar qué ocurrió aquella noche del 19 de noviembre de 1975. Al día siguiente se da la noticia del fallecimiento de Francisco Franco. ¿Dónde estaba yo aquella noche de la larga agonía? ¿Con quién estaba yo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué cosas ocurrieron que no se han publicado y qué otras sí se han publicado? Y yo puedo contar aquella vivencia, si usted me lo permite, de una manera un poco extraordinaria, porque no suelo hablar eso, de mi vivencia o de mí mismo, pero la fecha es histórica.
Eso,
19 de noviembre de 1975. Ahora, 19 de noviembre del 2005. Yo creo que merece la pena que el programa se dedicara a ello, con el permiso de usted, de doña Mari Carmen también.
Eso ha quedado ya firmado y ratificado. Ya, usted no puede hablar de eso en ninguna parte, excepto aquí y en la fecha.
No, no lo haré.
En la fecha fijada.
Porque, antes que nada, yo me siento muy atado a testimoniar ante mis vecinos, ante mis paisanos, ante mis amigos, porque el resto de la sociedad es muy importante para mí, pero no la conozco.
Muy bien. Así que lo que no se conoce no se sufre. Adiós.
Exactamente. Yo Salud. Sufro a los barrucheros, a los de Vera, a los de Cueva, a los de Torre, pero son mis amigos y por eso yo les comunico mis vivencias personales.
Muchas gracias. Quedamos en eso y prohibido hablar en ningún sitio excepto aquí. Hasta la próxima.
Adiós. Un abrazo. Adiós.
Don Víctor Torres salió la semana pasada, el ministro, para decir que gracias a Dios no lo habían pillado con putas y que por tanto no tenía que dimitir. Si hubiera sido putero, sí, pero si no es putero, no. Si te comes el dinero público, no pasa nada. Pero si eres de putas, entonces a la silla eléctrica. Si tú coges y le das a Cueldo montones de millones y además te cargas a una funcionaria que no quiere que le pagues porque no tiene la cosa clara en intervención, porque no están bien hechas las facturas o los contratos, porque no ha podido comprobar la calidad. Si algo se interpone entre los negocios de la mafia de Cueldo, Cerdán y compañía, si algo se interpone entre eso y tú intervienes para ayudarlo, tú no estás haciendo tráfico de influencias, siempre y cuando no estés con una puta. Si estás con una puta, ya sí que la tienes jodida, entonces ya sí que no puedes, tienes que dimitir. Ese es el caradura sinvergüenza que salió el otro día a decir que no tenía que dimitir porque no le pillaban con putas. Pero de todo lo demás, en las grabaciones estás viendo cómo el payo es una extensión de la trama en una dimensión más pequeña que el propio núcleo, que es donde se cocía todo, pero una parte importante de los garbanzos estaba también por allí, con 43 millones concedidos a dedo, con yo te agilizo esto y no se lo agilizo a otro empresario. El ciudadano es igual ante la ley, ante la administración. El mundo de la igualdad, señor Torres, es usted un sinvergüenza tremendo. Tiene usted una cara dura para presentarse delante de la gente y decir, a mí no me han pillado con putas. No, a usted le han pillado con todo en unas grabaciones. ¿Y quién dimite? Decía hace un momento José María. Los titulares de hoy, señoras y señores, son los siguientes.
Protesta contra el recorte a la mitad del aprovechamiento del agua subterráneas. Más de 1.000 representantes de comunidades de regantes de la comarca de Andalucía, de Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha se reunieron ayer en Lorca. Ha sido la primera acción de una campaña de presión contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica. Y ayer fue inaugurada oficialmente la potabilizadora del pantano de Cuevas de la Almanzora. La planta empezó a funcionar en pruebas hace 2 meses. El 11 de septiembre procesará 9 hectómetros cúbicos anuales del trasvase Tajo Segura. Y el alcalde de Cuevas de la Almanzora exige a Confederación Hidrográfica del Segura la reparación del muro de contención de la Rambla Mulería al paso por el núcleo urbano. El muro quedó dañado durante la gota fría de octubre el pasado año.
¿Y qué pasa si hay agua otra vez? ¿Qué pasa si hay agua otra vez? Pues que el agua no tiene contención. Y si no tiene contención, ya está. Si estamos todos en lo mismo, ¿verdad? Sabemos lo que pasa, ¿no? Así que el alcalde de Cuevas, a Confederación, tiene un poquito de razón en exigirle, y cuanto antes, y que lo haga todos los días, porque si un día viene el agua, al menos a él, que diga, yo, en mis atribuciones, hice lo que pude. Así que, muy bien por Antonio.
En Cuevas de la Almanzora seguimos las alegaciones contra el informe medioambiental que permite construir 1.600 viviendas en la playa de Quitapellejos de Palomares. Las han presentado además las asociaciones, 6 asociaciones ecologistas y una de vecinos de la capital. Los promotores de las 1.600 viviendas en Palomares niegan, por su parte, que el proyecto linde con la zona contaminada radiactivamente en Palomares. También niegan que el crecimiento urbanístico proyectado sea ilegal. La obra de la variante de Mojácar no se reanudará esta semana, pese al anuncio que en este sentido hizo la delegación de fomento de la Junta de Andalucía. Lo que va a ocurrir o no será posible porque el BOJA publicó el acuerdo el pasado día 6, un acuerdo que inicia el expediente de deslinde de las fincas ocupadas por 150 metros de la carretera al final del trazado, y las personas interesadas tienen el plazo de 1 mes para formular alegaciones, es decir, hasta el 9 de diciembre. Las alegaciones han de ser estudiadas, resueltas y notificadas, y esto lleva su tiempo.
Esta es una prueba de cómo aquellas personas que son, se supone, las más preparadas y por eso están al frente de grandes historias públicas se aturullan y no piensan bien. Todo el mundo se aturulla, no se preocupe. Si usted no es muy inteligente o no se siente muy inteligente y cree que otro es más inteligente porque tiene otro cargo, no se preocupe. Se aturulla igual que usted, como la delegada que se aturulla. Tiene tantas ganas, no sabe cómo salir del asunto de que la variante no tira para adelante, que viene y dice que la próxima semana va a empezar, sabiendo ella que es conocedora, que además es técnico, que es una profesional incluso del ramo, sabiendo ella que tiene que primero publicarse.
Y lo afirmó también, que primero había que publicarse.
Publicarse, lo estaba contando al mismo tiempo y no supo ordenar las cosas. Primero tiene que publicarse deslindar el terreno. Y eso impide, porque tiene un proceso de al menos un mes, más luego cuando arranque, ya veremos si será pasado la Navidad. Ella con eso presente tenía tantas ganas de salir del atolladero y tal que se aturulló y dijo, esta semana están las obras en marcha. No es posible. Luego llega un periodista o un conjunto de periodistas como Catina o cualquiera de los que están por aquí, insolentes, a rectificar. ¿Y qué hacemos? ¿Le decimos a usted, no, van a empezar mañana las obras, que lo ha dicho la delegada? Pues la delegada ha dicho eso y que tiene que producirse el deslinde. Por cierto, un deslinde en el aturullamiento general, un deslinde que dice que no hacía falta hacer porque estaba bien hecho, pero que lo iban a hacer para reforzar lo bien hecho. ¿Ustedes creen que esto estamos para perder el tiempo? Si lo hacen será por alguna razón que indica que no estaba tan bien hecho. Pero si estuviera aquí la delegada sentada diría, no, está bien hecho. Entonces, ¿por qué van a reforzarlo? ¿Por qué hay que reforzarlo? ¿Para qué reforzar lo que está bien hecho? Para más seguridad. Y esto llevado al mundo de la cotidianidad, de las casas, de los hogares, parece una obviedad, parece una cosa buena. En el mundo de la administración es como una sentencia, te ha que venir con una resentencia y otra trisentencia y otra cuatrisentencia. Una sentencia es una sentencia. Y ya cuando es definitiva no se hace otra segunda sentencia ante una definitiva.
Bueno, y ahora continuamos con una acción que ha emprendido el Ayuntamiento de Carboneras para poner fin a la precariedad del servicio de limpieza viaria de playas y mantenimiento de parques, adjudicando un nuevo contrato. Un nuevo contrato por valor de 9,8 millones de euros. El alcalde de Cuevas de la Almanzora, bueno, ya contábamos que ha exigido a Confederación Hidrográfica del Segura esa reparación del muro de contención de la Rambla de Muleria y también hoy nos encontrábamos con la llegada de una nueva patera, ¿no? Ayer mismo ya les informábamos. Fue interceptada una patera con 30 inmigrantes en la costa de Mojácar durante la madrugada de ayer. Pero es que el lunes llegaron otras dos a Cuevas de la Almanzora con un total de 33 inmigrantes. Es decir, en tan solo dos días han llegado 66 inmigrantes a nuestra comarca. Y hay dos puntos de entrada que se repiten en estos últimos días, que son Cala Cristal en Cuevas de la Almanzora y Bordenares en Mojácar. Arboleas va a mejorar dos calles, las barriadas de El Prado y también Los Requenas, con 600.000 euros que aporta Diputación. Unas obras que incluyen el cambio de las tuberías también de abastecimiento. Y el alcalde de Huerca, Lovera, que firma un convenio con Tráfico para informatizar el aula de los exámenes del carnet de conducir. Cada 15 días se examinarán 1.000 aspirantes a conductores en esta localidad.
Colorín colorado, este cuento, este episodio se ha acabado. Mañana habrá más. Así que si ustedes quieren, están invitados a asistir en lugar de honor, en un lugar donde nos van a oír bien. No atrás, en el gallinero, sino en un sitio donde nos puedan oír, que es lo importante. E incluso si quieren participar en los teléfonos, que ustedes no quieren participar, quieren dejar a los actores funcionar y funcionar. Adiós.
There's nothing in this world to stop it now. They made it known. It's in control. We might as well just try to stop the wind. If you can, yeah. So give up, give in, you lose. Love will always.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.